contra el patriarcado, por la muerte del Estado, la hora de las brujas.
Todos los martes de 5:30 a 7, escúchanos en Regeneración Radio.
www.regeneracionradio.org.
Comunicación contra el poder.
Radio. Hola, buenas tardes, ya estamos aquí otra vez en la hora de las brujas. Ya saben, todos los martes de 5:30 a 7, programa antipatriarcal que se escucha en Regeneración Radio, en la que huelga radio, Regeneración Radio, ya saben, por internet, www.regeneracionradio.org. Si están por acá y nos quieren escuchar en FM, pues se conectan al 105.3 y nada, escuchan nuestras voces en vivo y en directo. Aquí tenemos un montón de gente metiendo manos en la consola. Esperamos que esto signifique que nos escuchan súper bien, aunque no estoy muy segura de que esto esté ocurriendo en realidad. Y bueno, la que huelga radio, ya saben, radio que se escucha en el sur de la ciudad, transmite desde Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la pueden sintonizar en caso de que quieran escuchar en su coche o en la casa en el 102.9. Como siempre, les recordamos el teléfono de cabina 55 87 56 96, y el chat al que estamos eternamente conectadas y esperando siempre sus comentarios o lo que quieran participar o alguna noticia que quieran que digamos por acá por antena. Ya saben, cabina-rr@hotmail.com. Y nada, hoy es 3 de mayo, mañana es 4 de mayo, esto parece que es una tontería y que la locutora se está volviendo loca, porque claramente después del 3 viene el 4, pero el programa de hoy lo vamos a dedicar a Tenco, que fueron los hechos que ocurrieron hace 5 años, en el 2006. Ahorita les vamos a hacer un poco de resumen y contarles más o menos qué pasó, pero este va a ser el tema del programa de hoy. Sin más, yo creo que vamos a empezar con las convocatorias, que son muy variadas esta semana, y aquí les dejo con la compañera para ver qué les cuenta.
Bueno, pues tenemos la convocatoria para el sábado 7 de mayo, que será en el hemiciclo a Juárez a las 12 del día, donde, bueno, pues será como un evento político-cultural, donde se tratarán los tres ejes que lleva la marcha del 8, que uno es No más sangre, otro es Alto a la guerra de Calderón y otro es Estamos hasta la madre, que es una frase muy fea para nosotras, pero bueno, ahí estamos hasta la madre de puntos suspensivos, cada quien que le siga con sus demandas particulares. Y de ahí saldrán unas brigadas que repartirán volantes invitando a la marcha del 8. La marcha del 8 será una marcha en silencio que... ¿De dónde irá la marcha? Seguramente vaya del...
Del Ángel al Zócalo.
Ahí.
No, la marcha del 8 sale de la UNAM, que llega el compañero Sicilia, el 7, que viene marchando desde Morelos, sale el 5. Entonces sale a las 8 de la mañana de la Espiga, ahí en la UNAM, en CU. Va a tener varias paradas, va a parar en Churubusco, va a agarrar insurgentes y pues va a llegar hasta el Zócalo.
Las que sí salen desde el Ángel al Zócalo, ¿cuáles son, querida?
La marcha del 4, aquí lo hacemos todo al revés, todo desordenado. Mañana es día 4. Bueno, pues hay un evento en Atenco, para quien quiera madrugar ir para allá, a las 8 de la mañana va a haber una misa recordando al compañero asesinado el 3 de mayo del 2006, a Javier Cortés. Pues va a haber una misa con su familia para recordarle. Luego a las 10 va a haber... pues va a seguir el acto, y de allí a la 1 van a salir hacia la Ciudad de México en caravana, y en la Ciudad de México a las 4 de la tarde va a darse la marcha pues por Atenco, que va del Ángel al Zócalo. El día 5 que tenemos.
El día 5 tenemos otra manifestación. Esta semana, como ven, está muy movidita, semanas que no hacemos nada y semanas que nos las tiramos en la calle. Es la marcha, va a salir a las 4 de la tarde también, va a marchar del Ángel al Zócalo, y es una marcha convocada por la AMMOS. Esta es una organización que incluye a distintas organizaciones más chiquitas de la ciudad, y en la que trabajan gremios de trabajadores, por ejemplo, vagoneros o gente que... conductores de microbús. Entonces, bueno, pues promete ser una marcha multitudinaria, porque la AMMOS siempre convoca a muchísima gente. Así que pues ya saben, igual si le quieren caer, se quieren pegar la caminata y la soleada, pues nada, por allá andaremos. Y sin más, yo creo que vamos a pasar una rola para dejar descansar un poquito y enseguida continuamos con el programa.
Pues esta canción es de las compañeras BKC, se llama Antibalas, están escuchando La Hora de las Brujas por Regeneración Radio y La Que Vuelva.
Cuando buenas conciencias entran, se salen y no se atragantan. Cuando las rimas que arden atraviesan sus altas gargantas con versos que sangran, haciendo que gobernantes corrompidos en la quema ardan, dando guerra, dando caña en esta nuestra nueva historia que ataca cizaña. Y tendrás que adaptarte, y si no te adaptas, apártate, abriendo nuevos caminos con nuestro lírico arte. Espadas en alto y en alto los estandartes.
Espadas en alto y en alto los estandartes.
Y mientras tanto, atenta, atento a tantas mentiras, tantos desalientos, nuevos versos inventar intento. Hartas de aguantar de tanto chico chulo, chungos menospreciamientos, igualdad e intento. Pero como siempre me miras sin miramiento, y por encima del hombro me echas el aliento. Y en mi pensamiento, 20 patadas te meto, a ver si te estás quieto, machito parásito cateto. Ante todo, mucho respeto, sí.
Respeto para mí, sí, máximo respeto.
Pero ten ojito, pobre angelito, no te vayas a quedar solito con tu mítico culito. Y no lo admito, que tu verborrea sea un trofeo y te abucheo con bastante regodeo. Este es mi máximo apogeo, Romeo. Me parto de risa cuando se te ve el plumero. Menuda historieta, no es ninguna meta que hable siempre de las tetas que tienen tus bonitas Julietas. Vécate, no queremos tretas. Estamos dispuestos a luchar por nuestras letras y dejaros las bocas abiertas, estaros alerta. BKC, no queremos tretas. Esto es un binomio de locura lleno de frescura y procura una salida bastante dura. Me pongo la armadura contra las mentes oscuras de las criaturas que clausuran la cordura de mentes maduras. Ven y date cuenta de una puta vez que esto no es ninguna broma y no te lo cuento de otra forma. BKC no sigue ninguna puta norma y las caras raras de los tipos chulos chungos nos informan que ya suenan las alarmas y que ya sacan sus armas. Pero estamos preparadas contra todos los disparos que oigamos. Los pararemos con el antibalas puesto sobre el alma. Los pararemos y como queremos a las frías garras de la muerte lírica escapar. Con el antibalas puesto sobre el alma. No nos van a parar, no nos van a parar. Así que ya podéis disparar. Venga, venga. Digo lo que siento en este nuevo intento, levantando muros de sabias palabras, confiando en que no las tire el viento. Y sé que no miento cuando digo que por mi cabeza ronda un presentimiento. ¿Lo oyes?
Lo siento.
Que en cualquier momento suenan las pistolas de los fallas que combates. En una mano atacan y con la que segura esconden detrás disparan. Yo no los trago de su mierda, ya me salgo llevando palabras por armas. Palabras por armas, sí. Te lo repito, esta es nuestra historia, vamos a por la gloria. Esto es un aviso, encuesta o el liso. No nos pararemos, a las rimas me remito. Te lo repito, a las rimas me remito. Pero estamos preparadas contra todos los disparos que oigamos. Los pararemos con el antibalas puesto sobre el alma. Los pararemos y como queremos a las frías garras de la muerte lírica escapar. Con el antibalas puesto sobre el alma. No nos van a parar, no nos van a parar. Así que ya podéis disparar.
Seguimos en La Hora de las Brujas, mandamos saludos a pues, toda la banda que está por ahí escuchando. Y pues por si hay alguien por ahí despistado todavía y no sabe muy bien qué pasó pues, hace 5 años en Texcoco y en Atenco, vamos a hacer un breve resumen. Atenco es un pueblo, unas comunidades donde se trabaja la tierra, y se quiera la tierra y se la defiende, y donde el gobierno de Vicente Fox del sexenio de 2000 a 2006 quiso pues crear un aeropuerto, hacer un megaproyecto de un aeropuerto con empresas pues multinacionales de otros países. Y la banda pues organizó y resistió, llevó una lucha desde el 2001, en 2002 se ganó, no sin la sin caídos por este enfrentamiento, por esta represión que hubo en 2001. Un compañero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra pues cayó en lucha, y por ahí pues se ganó hasta que en 2006, cuando Fox pues se retiraba ya de su sexenio, pues se quiso despedir con una represión al pueblo de Atenco. Es por eso que el 3 de mayo la responsabilizamos a Walmart también, a esta empresa norteamericana, por querer crear un centro comercial en Texcoco y pues retirar a los floristas y las floristas que estaban por allí pues vendiendo, ¿no?, en los alrededores del mercado. Esto fue el 3 de mayo, es el día que murió Javier Cortés, y el 4 de mayo entraron en un operativo a San Salvador Atenco, un operativo de los tres niveles de policía, municipal, estatal y federal, unos 3.500 policías junto con Televisa encabezando el operativo. En ese operativo pues hubieron 200 personas detenidas. Alexis Benumea resultó herido por una bomba de gas lacrimógena que se tiró desde los helicópteros de la Policía Federal y de Televisa, y pues a las semanas de estar en coma el compañero pues ya no pudo sobrevivir, y pues el saldo es 200 personas detenidas, las mujeres sufrieron tortura sexual, y bueno, a día de hoy sigue todo impune, no hay nadie, ningún responsable castigado, y esto es un poquito lo que pasó, y por eso esta mañana delante de la PGR pues nos reunimos unas cuantas y unos cuantos compañeros a protestar y a pedir fin a la impunidad, a exigir el fin de la impunidad, puesto que hay 11 compañeras que están denunciando ante la Comisión Interamericana, después de haber pasado pues por varias instancias jurídicas de acá del país. Y bueno, pues ahorita hablaremos un poco más de lo que es para nosotros la justicia y para algunas compañeras denunciantes, pero bueno, pues la vemos como una herramienta que ha conseguido, junto con otras acciones, pues la presión y que al fin no haya nadie en las cárceles de esos días del 3 y 4 de mayo del 2006 de Texcoco y Atenco, pues ya están todos fuera por fin, después de 4 años y después de 4 años de lucha también.
Les vamos a dejar con una cápsula que grabamos hoy en la mañana. Es una entrevista a una de las abogadas del Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro. En ella habla de lo que significa tortura sexual y de cómo es un poco la historia del término. Así que ahí les va, para que todas estemos aquí informadas de lo que dicen quienes saben de ley sobre lo que significa tortura sexual.
El término ha sido reconocido principalmente por algunos relatores y en algunos tribunales internacionales. Fue también ampliamente estudiado cuando se dio toda la guerra en los Balcanes, y en donde fueron muchas y muy terribles la violencia que se efectuó en contra de las mujeres. Posteriormente, ante la Corte Penal Internacional, también el término es acogido, ¿no?, de la violencia sexual tomada como tortura sexual, ¿no? Y ese es un avance importante. A nivel interno eso no lo tenemos. Yo creo que sería más una cuestión de interpretación y de voluntad por parte de los procuradores de justicia para aplicar ese término. En específico es interesante también retomar, porque es un caso mexicano, los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, que son indígenas de la región de Guerrero, indígenas mepas, que fueron torturadas sexualmente por parte del ejército en el 2001, una en marzo y una en meses posteriores. Ellas continúan toda la denuncia a nivel interno, obviamente el caso queda en la impunidad, acuden ante la Comisión Interamericana y finalmente el caso llega a la Corte y la sentencia es emitida en septiembre de 2010. En este caso se hace la valoración y se usa el término por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de tortura sexual. Y el análisis jurídico que hacen es primero decir si hubo violación también, y si esa violación fue utilizada como un método de tortura, ¿no? Entonces dicen, a estos hechos nosotros les ponemos la calificación de tortura sexual, y eso fue lo que ocurrió en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo. Creemos que esa jurisprudencia, que ese criterio jurídico que queda ya sentado, es muy importante para otros casos en el tema de tortura sexual, y en específico en el caso de Atenco, ¿no? Allí hay un debate también entre si utilizar solo violencia sexual y aparte tortura, o decir tortura sexual. Un poco el tema también es, algunas feministas dicen, no tenemos por qué equiparar la violencia sexual a la tortura para que sea igual de grave. Sin embargo, desde otros movimientos y desde otra perspectiva, consideramos que la tortura tiene este enfoque político de represión en un movimiento y todo el tema de la resistencia, ¿no? Y que por eso es también importante, y ha sido importante ese avance de utilizar el término de tortura sexual, que no necesariamente es violación, sino es en general violencia sexual, cuando se ejerce contra las mujeres por parte de autoridades públicas. En este caso específico fueron policías, en el otro caso fueron militares.
No calles más. No calles más. No calles más. Empieza la guerra, su sistema patriarcal, sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas trans, hartas de sus democracias y ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda, iros olvidando ya, porque esto está rojo vivo y está a punto de explotar. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya, tantos años de condena, de tragar y de callar. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto, el sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Hartas de limpiar su mierda, de cargar las consecuencias. Compañeras muertas, compañeras entre rejas. Nunca olvidaremos que habéis tocado a las nuestras. Malditos fabricantes de tanta miseria. Cosamos las heridas que aún no dejan de sangrar. Y avancemos sin miedo, con orgullo y dignidad. Y aunque queden cicatrices, solo son una señal de que caminamos juntas hacia nuestra libertad. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. Usemos nuestras armas y la solidaridad. Una sola es muy difícil, pero juntas somos un volcán. Sin reformas ni banderas, el cambio será total. A por ellos, compañeras, ahora se van a cagar. Cambiando paradigma, el discurso radical. Insumisión total al sistema familiar. La chispa se enciende ahora, aquí se va a armar la gorda. Empieza el 8 de marzo, pero caña todo el año. Caña a los maderos que defienden su estructura. Caña a los gobiernos que controlan nuestras vidas. Caña a los marchitos porque ya nos tienen fritas. Salgamos de nuestros sueños, sus peores pesadillas. Caña a la lesbófoba que mira por encima. Caña al baboso que molesta a mis amigas. Caña al agresor que tortura y humilla. Practica la autodefensa y a partirles las rodillas. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más, no calles más, no calles más. Fuego a la religión y su moral asesina, que esclaviza nuestros cuerpos para proteger la vida. Somos todas esas brujas que alguna vez quemaste. Sus almas abortistas han vuelto para vengarse. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Barcelona, with the Mars. No demanen permis per ocupar la ciutat. Sortim al carrer, combatem la soledat. Acció feminista, els lavabos i els bars. Ei, Barcelona with the Mars. Rebel·lió a les places, rebel·lió a les cases. Combatem la soledat.
El Estado y el poder requieren de la sumisión de la gente para seguir perpetuando la explotación de los pueblos y continuar en la absurda imposición de una minoría dominante sobre millones de explotados. La represión política es uno de los métodos que utiliza el Estado para obtener la sumisión requerida.
Una de sus finalidades es intentar romper el tejido colectivo solidario, porque las experiencias comunitarias y la participación colectiva cuestionan de manera directa el poder. Romper este tejido implica acabar con las convicciones personales y con la unidad y los procesos colectivos. Entonces, todo va encaminado a lograr la individualización y la ruptura de la colectividad. Nosotras vivimos la represión en Atenco, la tortura sexual y física, las vejaciones, el encarcelamiento. Intentaron detener nuestra lucha, acallar nuestras voces. Sin embargo, hemos intentado aprender a vivir con lo que ocurrió, a no ser víctimas, sino a tomar un papel activo, afrontar nuestros miedos, hablar de cómo lo vivimos, pero también cómo nos hemos transformado. Hemos podido vencer al Estado, intentaron estigmatizarnos y, por el contrario, se generó solidaridad. También intentaron desmovilizarnos y seguimos participando. El silencio fue una opción, pero no la elegimos. Rompimos impunidad con nuestra palabra, con nuestra palabra.
Aquí seguimos en la hora de las brujas. Ya saben, nos quieren decir algo por el chat, algún comentario. Por aquí una banda nos estaba mandando saludos. Vamos a resumirlo en que son banda que le cae bien los medios libres y los medios alternativos. Así que venga, arriba. Aquí estamos, aquí vamos a seguir trabajando. Les vuelvo a recordar el teléfono de cabina, 55 87 56 96. Creo que nos sigue dando miedo que alguien llame a la cabina, pero igual vamos a seguir promocionando este número de teléfono para quien lo quiera, pues nada, para quien quiera decir algo por este canal. Y en el chat, ya saben, cabina-rr@hotmail.com. Escuchábamos el segundo audio después de la rola de la Yeyo, que hablaba sobre la represión. Este audio lo grabaron tres de las compañeras denunciantes, esto de la denuncia por tortura sexual al Estado mexicano, para que fuera incluido en unas jornadas que hubo en Madrid el año pasado, en las que se estuvo tratando sobre el tema de Atenco y sobre la represión y pues todo lo que había estado ocurriendo. Entonces estábamos platicando ahorita de a ver por dónde seguimos, por dónde no seguimos, y pensábamos en hablar un poco de la represión y de cómo había funcionado la represión en Atenco. Entonces yo creo que lo primero y lo que siempre decimos toda la gente que estuvimos cerca o que participamos o que lo vivimos de alguna forma porque estábamos en México o lo que fuera, o porque nos tocó de cerca algún detenido o detenida o algún deportado o deportada, pues es que la represión en Atenco supuso un golpe para un movimiento que estaba comenzando, ¿no? Que era la otra campaña. La otra campaña tenía muy poco tiempo de existir, o sea, tenía menos de un año, y además acababa de comenzar como el recorrido que el delegado Cera había emprendido por todo el país, cuyo objetivo era escuchar las luchas que había en los estados y que se estaba manteniendo, ¿no? Escuchar para ver qué estaba pasando, contra qué se estaba defendiendo la gente, y entonces poder crear una organización. Como ya comentaba antes la Jenny, pues Atenco ya tenía su historial, ¿no?, largo, de haber impedido la construcción del aeropuerto y de haber resistido como campeones y campeonas, ¿no?, porque en realidad son muy pocas las veces en que se consigue frenar un proyecto neoliberal como es la construcción de un aeropuerto. Pues lo lograron, no sin la ayuda de mucha banda, de muchos colectivos, organizaciones, individuos que también participaron en la resistencia. Y yo creo que más bien como que tenían ahí una espinita clavada, ¿no?, los de arriba, y dijeron, Atenco, esos revoltosos y revoltosas. Y pues nada, en 2006, cuando ocurrió lo de Atenco, la otra campaña, el recorrido de la otra campaña acababa de llegar al DF. Entonces, pues aquí, yo no sé si se pueden imaginar, pero esto era una fiesta, ¿no? Porque pues la otra campaña era un movimiento muy reciente, en el que mucha gente tenía muchas esperanzas depositadas y como mucha ilusión. Además, hubo varias reuniones, entonces, así, en plazas, en mercados, o sea, como que estaba muy cerca de toda la gente. Además, por si fuera poco, pues el 1 de mayo Y quienes estuvieron presentes en el 1 de mayo del 2006 lo recuerdan como así como una fiesta en toda regla, ¿no? Así lleno de grafiteros, grafiteras por todas partes, música, ruido. O sea, como que fue un 1 de mayo muy festivo y muy alegre, que dos días después se encargaron, bueno, se encargó el gobierno mexicano, el del Distrito Federal y el del Estado de México, de mandarla a la mierda. Entonces, pues yo creo que lo primero señalar de represión sería esta parte, ¿no? De cómo un esfuerzo organizativo muy grande y que apenas comenzaba, pues frenó, ¿no? Porque siempre que hay detenidos en el movimiento, lo que pasa es que todos los trabajos y todos los esfuerzos se centran en liberar a los y las detenidas, ¿no? Entonces se tienen que conseguir fondos económicos, se tienen que conseguir abogados, se tienen que hacer unas campañas súper fuertes de difusión y de propaganda para que la gente se entere. Conclusión, que acaban frenando un poco el trabajo que se venía realizando. Pensaría yo que la segunda parte de la represión, ahora sí nos vamos a meter como un poco lo que sería el tema del programa, pues sería la represión que se ejerció sobre personas, ¿no? Concretamente. Entonces, pues ya lo estaban diciendo, ya lo decía la compañera, fueron más de 200 detenidos, 207 yo creo, 216, ya no me acuerdo bien de cuál fue el número exacto. Y pues de toda esa cantidad fueron 47 mujeres. De estas 47 mujeres, creo que todas, absolutamente todas, denunciaron tortura sexual o algún método de abuso sexual. No nos vamos a meter en detalles porque no nos gustan los rollos escabrosos y, bueno, porque finalmente si quieren encontrar los testimonios los pueden encontrar en la red. Pueden encontrarlos, por ejemplo, en el sitio web del Comité Cerezo. Yo creo que todavía están en línea, así que para que vean las brutalidades que tuvieron que sufrir. Entonces, bueno, pues cuando sucedió todo esto, o sea, cuando empezaron a salir los primeros testimonios, entonces la reacción de las autoridades fue, yo creo que la básica que tienen todas las autoridades en todos los países, ¿no? Que es negar lo que ha ocurrido. Y, por ejemplo, decían hoy en la mañana en el evento en frente de la PGR que las primeras cosas que habían dicho desde Secretaría de Gobernación y Secretaría de Seguridad Pública es que era imposible que eso hubiera ocurrido, porque cuando una mujer sufre abuso sexual no habla de ello, ¿no? O sea, que más bien, uy, no, me da pena, o está fatal que yo lo diga, o no, es imposible, no quiero que los demás se enteren y que entonces yo me sienta doble o triplemente humillada, y entonces el silencio. Yo recuerdo también otro titular de otro periódico que decía, no sé quién, de Seguridad Pública, creo, que decía que era imposible que tantas mujeres, sus testimonios fueran parecidos, y que eso claramente evidenciaba que era un montaje por parte de las detenidas para acusar al sistema mexicano de abuso y de tortura. No sé por acá qué más tengan que decir de lo que recuerdan las chicas.
Bueno, pues sí, la represión de Atenco demostró una vez más que el cuerpo de la mujer fue utilizado como botín de guerra. Y la diferencia, como ya habíamos hablado otras veces en el programa de justicia y de justicia feminista, es que ellos intentan que a través de atacar nuestros cuerpos nos quedemos calladas, ¿no? Y para las mujeres en Atenco, pues no fue así, al contrario. Siguen organizadas y siguen alzando su voz, y pues es súper importante, ¿no? Que sus estrategias no funcionen, ¿no? Como comentábamos hace rato, que tenemos que demostrar y tenemos que evidenciar que somos sistemáticamente violentadas, ¿no? Y atacadas. Y pues es parte de su justicia, es una justicia patriarcal que no nos sirve, ¿no? Que al contrario, que una vez nos ataca, nos vuelve a criminalizar cada vez.
Sí, o sea, lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Si el denunciar, el gritar un abuso sexual sobre tu cuerpo, ¿no? Por todo esto que llevamos cargando por tantos años, que ya se encargan desde chiquitas, ¿no? A metérnoslo en nuestros cuerpos, esa vergüenza, esa culpa, pues ya sea desde la educación, las familias, la iglesia sobre todo. Y entonces, pues como en muchas ocasiones así pasa, ¿no? En todos los conflictos armados pasa así, ¿no? El cuerpo de la mujer es violado para tener un control sobre la comunidad, ¿no? Porque eso afecta totalmente a la comunidad, desde que rompe tejido social, rompe familias, porque la mujer violada, como comentábamos en programas anteriores, sobre el Festival por la Memoria que se hizo en Guatemala, que estuvimos pues aquí dándole seguimiento, que hablaba de las mujeres sobrevivientes de tortura sexual en el conflicto armado, pues sí que son como revictimizadas cada vez que o sea, cuando una mujer es violentada, es violada sexualmente, lo que
pasan es un montón de consecuencias, ¿no? Desde un rechazo de la familia, un rechazo de la comunidad, un temor de las mujeres de la comunidad a que, pues a que le quite a sus maridos, porque una mujer ya violentada es como la puta de la comunidad, ¿no? Así nos contaban las compañeras de comunidades de Guatemala, ¿no? Que así se las veían, es como una pérdida del honor y pues ya está, ¿no? Entonces como que tiene toda una carga social encima, que todo eso y muchas más cosas que ahorita no podemos reproducir, hacen que la mujer sienta una culpa y una vergüenza de no decirlo. Lo que se ha demostrado en las sobrevivientes de la tortura sexual de Atenco es que no ha sido así ese patrón, ¿no? Que es que desde el primer día se alzó la voz para decir, a mí me pasó esto, no es mi culpa, ¿no? La culpa es de ellos y yo no tengo por qué tener vergüenza de esto. Y de ahí que salieron las declaraciones, ¿no? De Wilfrido Robledo y de Peña Nieto de, no, pues las mujeres están mintiendo porque pues una mujer que es violada no lo dice, ¿no? Totalmente es el contrario, siente vergüenza. Y bueno, pues la razón de gritarlo tan fuerte es por buscar una no repetición, ¿no? Cuanto más lo digamos, o sea, hay que denunciar estos hechos, ya sea pues por la vía jurídica, por denuncias sociales, denuncias públicas, hay que denunciarlos para que no haya impunidad, porque mientras no denunciemos nada, pues siguen totalmente impunes, nadie les señala, nadie nada. Entonces lo que queremos es que no se vuelva a repetir, porque sabemos que en cada represión, en cada conflicto armado, hay este tipo de crímenes, ¿no? Entonces creo que es muy valioso lo que están haciendo las compañeras, porque es como algo, un ejemplo a seguir por otras mujeres, como luego pasó en Oaxaca y como pues sigue pasando en cada represión, ¿no? Que la mujer es totalmente violentada de esa forma, pues.
Y además yo creo que otro punto muy importante de las compañeras de Atenco, que a mí siempre me parecía así de wow, qué fuerza, ¿no? Y qué valor tienen estas mujeres, es que ellas siempre subrayaran el hecho de que ellas no se sentían víctimas, ¿no? Y que desde, o sea, que sí habían sentido miedo, que sí habían sentido los efectos de la represión y que claramente pues sus vidas no iban a ser iguales, pero que eso no las convertía en víctimas, sino que más bien desde lo que ellas habían sufrido o pasado iban a continuar en la lucha. Y a mí eso, no sé, siempre me pareció muy muy fuerte, ¿no? Porque pensaba, joder, si a mí me pasara algo así seguramente ya estaría, no sé, o me imagino que estaría muy hundida, ¿no? O muy deprimida, o me estaría castigando mucho, ¿no? Porque también tenemos esto como lo de la sexualidad, no sé, convertida en una especie de tabú, ¿no? Entonces un abuso sexual es lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Como si no sufriéramos todo tipo de abusos en la, así todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero yo siempre pensaba que yo, no sé, que no tendría fuerza, ¿no? Para encima de denunciarlo públicamente, encima de decir, no, ¿qué coño? Yo soy fuerte y yo voy a seguir luchando y yo soy una guerrera y a mí no me, o sea, no es que no me importe, ¿no? Es que esto me está dando fuerza en vez de hacerme cada vez más chiquita. Y eso es muy impresionante.
Pues sí, desde aquí, desde las Chuecas, sí invitamos a todas las compañeras que denuncien de la forma que sea, ¿no? Porque al final las mujeres somos agredidas desde la infancia, ¿no? O sea, ¿cuántas de nosotras hemos sufrido agresiones sexuales desde chiquitas? O sea, un montón, ¿no? Es como un patrón así que está totalmente permitido. El otro día hablábamos de esto, ¿no? Por el día del niño y de la niña, ¿no? Y decíamos, ¿no? Pues, ¿qué pasa con el incesto, ¿no? Porque entonces, como hay que hablarlo y hay que quitarse la culpa y dársela a quien le pertenece, ¿no? Porque no es nuestra culpa y nosotras no somos responsables de lo que nos pasa desde chiquitas por tener estos cuerpos de mujeres, ¿no? Y así nos pasa, o sea, desde chiquita hasta cualquier represión, hasta siempre, ¿no? Es un cuerpo que está expuesto a eso. Entonces, lo que hay que hacer o lo que nosotras invitamos a hacer, siempre desde un círculo de apoyo o como se pueda hacer cada quien y por la vía que se quiera, ¿no? Por la justicia penal, por la justicia social, como queramos hacerlo, pero pues sí denunciarlo y tener claro que no nos pertenece esa vergüenza, ¿no? Nosotras.
Y bueno, pues continuando, vamos a compartirles unas palabras de la compañera Italia. Ella estuvo, pues es una de las sobrevivientes de tortura sexual en Atenco y estuvo hoy en el acto afuera de la PGR como denunciante ante la Corte Interamericana. Entonces, bueno, pues ahí les va. Están escuchando La Hora de las Brujas.
A 5 años de los hechos en San Salvador de Atenco y en Texcoco, nuestro grito de justicia es el mismo. Tiene la misma vigencia, tiene la misma rabia y por eso estamos aquí, tenemos 5 años enfrentando cara a cara al Estado en contra de la tortura sexual y la represión política. Nosotras sabemos que en el profundo del discurso del Estado somos el elemento más débil, según ellos. Quisieron romper a nuestras organizaciones y a nuestros movimientos a través de romper nuestros cuerpos. Ahora aquí le decimos que seguimos en pie, que seguimos luchando, que a pesar de la represión, que a pesar de la tortura y la cárcel, no nos vencieron. 5 años ha sido mucho tiempo. Nosotros creemos que esta lucha tiene sentido y que no es la lucha de 11 mujeres únicamente, que la tortura sexual es un mecanismo que el Estado mexicano ha utilizado por años, que es necesario evidenciarlo. Ese es nuestro trabajo ahora, evidenciar el método de control social que tiene el Estado contra las organizaciones sociales, contra el pueblo organizado. San Salvador Atenco y el Frente de Pueblos siempre ha sido un referente de lucha y organización. A 5 años no permitiremos que toda la gente que participamos en ese movimiento, desde la otra campaña y desde otros espacios políticos, se vea como un espacio de derrota, sino de resistencia y de seguir luchando por la libertad. La cárcel, la muerte, la tortura sigue funcionando para el Estado. Es necesario seguirnos organizando, es necesario seguir dando la lucha y la pelea. Nosotras, las 11 mujeres que seguimos renunciando al Estado, no pararemos, seguiremos reivindicando nuestro derecho a la libertad, nuestro derecho a ser mujeres luchadoras. Los policías se refirieron a nosotras hace 5 años con todas las frases obscenas y misóginas. Pero recuerdo una particular que decían que me fuera a mi casa a lavar los trastes. Mi papel es aquí, mi papel es público, luchando. Ese es el papel de las mujeres que luchan. No importa las represalias del Estado, seguiremos ejerciendo nuestro papel de luchadoras.
Quiere estar a sufrir. Ay, yo no pienso de esa.
Aquí seguimos en La Hora de las Brujas, un programa feminista antipatriarcal. Hoy estamos hablando de Atenco a 2 años, la represión, la lucha de las compañeras por... A 2 años, perdón, a 5. Sí, ¿eh? son cinco. Desde el 2006 hasta hoy, 5 añitos, de las compañeras resistiendo, de los compañeros luchando, de todas y todos, pues, ahí. Y nosotras, desde La Hora de las Brujas, escribimos un texto que queríamos compartirles. Entonces, pues, ahí empiezo. Dice Atenco, crimen de Estado, mayo de 2006. La resistencia de un pueblo organizado contra el poder, por la defensa de la tierra, la solidaridad de los medios libres, de las activistas, de la otra campaña, del EZLN, del movimiento internacional realizando acciones por la libertad y la justicia por Atenco, del equipo de abogados y abogadas que desde el primer momento estuvo acompañando la causa. La resistencia de las presas y los presos, la digna voz de las mujeres sobrevivientes. Y la represión, los miles de policías torturadores y asesinos, el PRI, el PAN y el PRD atacando la resistencia una vez más. Los medios masivos como Televisa encabezando el operativo. Las grandes multinacionales esperando la derrota de un pueblo, esperando y animando a su despojo para asegurarse capital. Como la miserable empresa española OHL o la sangrienta Walmart, responsable directa de la represión del 3 de mayo en el mercado de Texcoco. Hoy, a 5 años, todavía tanto que decir, tanto que recordar y tanto por recorrer. Hoy seguimos escuchando el latido de la resistencia, porque sabemos que no es una lucha que se ganó y ya fue, sino que la lucha por la tierra y contra la represión conlleva un estado de alerta permanente, pues las garras del gobierno y las multinacionales están al acecho y en cuanto se baja la guardia, se meten de nuevo. En Atenco y en tantos otros lugares. Por eso hay que seguir atentas, acompañándonos, reconociéndonos, luchando juntas y juntos. Si miramos, veremos cómo los medios libres siguen su trabajo constante, sin tregua. Vemos al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra movilizándose en cada marcha, reorganizándose tras más de 4 años de lucha intensa y sin descanso por liberar a los compañeros y las compañeras presas. La otra campaña que sigue viva, organizándose en la lucha y en la unión del México de abajo y a la izquierda. Las bases de apoyo zapatistas resistiendo y luchando contra la represión y el despojo que viven a diario, así como contra la cárcel y el hostigamiento que les persigue sin descanso. Vemos cómo late cada rincón de resistencia en el mundo. Y también es cierto que seguimos sintiendo la represión. Sentimos cómo la impunidad nos golpea cada mañana y nos recuerda que de aquel lado nada se movió, nadie fue castigado, ni siquiera se señalan los responsables. La represión nos golpea cada mañana y cada vez que recordamos cómo Alexis Benhumea fue asesinado por el Estado y por Televisa, cada vez que recordamos que Javier Cortés fue asesinado por un cobarde policía manejado por el Estado. Lo sentimos cada vez que los asesinos sonríen y caminan impunes por las calles y por los despachos. Y es por esto que a muchos, a muchas, a cientos, a miles nos crece la rabia y la convicción de seguir adelante, de luchar por la justicia, de retomar las calles.
La justicia. Es por eso que las mujeres sobrevivientes de la tortura sexual persisten en la lucha por la justicia. Y de esta forma, nombrándola, queremos visibilizarla y acompañarlas, porque sabemos que es pesado el esfuerzo de estar frente a esa justicia, la penal, la de ellos, la que no nos representa porque es fría, misógina y patriarcal, porque es, en parte, la representación de todo lo que por siglos nos ha oprimido. Ellos preguntan, ¿fuiste violada? Demuéstralo. ¿Fuiste maltratada? Demuéstralo. ¿Fuiste asesinada? Lo provocaste. Algo mal hiciste. Es la justicia que te criminaliza y te obliga a demostrar que fuiste violentada. Es la justicia que te desgasta y te revictimiza para que demuestres que no eres culpable. Esa es la realidad de la justicia penal, la misoginia, el patriarcado, el castigo, el desprecio. Y aunque es una justicia que no nos representa y en la que no creemos, es utilizada como herramienta de presión y lo fue para que saliera hasta la última, hasta el último preso de Atenco, porque ese esfuerzo sumado a tantos y tantos otros actos, acciones y presiones nacionales e internacionales consiguieron que las puertas de los penales se fueran abriendo. Poco a poco, una vez tras otra, durante más de 4 años, hasta que salió el último de los más de 200 secuestrados y secuestradas en aquel mayo de 2006. Seguimos y seguiremos luchando hasta que la cárcel no sea ni para las pobres ni para las luchadoras sociales. Las cárceles dejarán de ser su solución. El aislamiento y las torturas serán algo que sucedió un día, así que un día caerán los muros y los penales desaparecerán. La justicia en la que creemos, por la que apostamos, es la que no se mendiga, la que nosotras y nosotros creamos, la que no viene de arriba. Queremos reparación, queremos la no repetición, algo que desde arriba ni siquiera se plantea.
Y desde abajo, en julio de 2010, salieron los 12 compañeros que aún seguían secuestrados desde el 3 de mayo de 2006. Pero sabemos que tras esta victoria hay que continuar, pues como decíamos, no podemos pasar página, porque las garras usurpadoras están al acecho de la tierra. Y así como la lucha por la defensa de la tierra debe estar activa y alerta, las mujeres seguimos luchando por la reparación, pues en Atenco nuestros cuerpos de mujeres fueron un claro foco de ataque, fueron reprimidos y violados por el Estado. Y en este sentido la lucha va más allá, pues nuestros cuerpos de mujeres siguen viviendo violencia. Desde mayo de 2006 hasta hoy, ¿cuántas de nosotras hemos sido agredidas, violentadas, cosificadas, maltratadas, golpeadas y asesinadas? Muchas, una, todas. ¿Y los agresores? Ellos son conocidos, hermanos, padres, exparejas, parejas, activistas, anarquistas, anticapitalistas y también desconocidos, todos opresores, en las calles, en las casas, en los espacios políticos. Así es que desde abajo estamos muy enojadas, que no tristes, estamos organizadas y empoderadas, porque esa represión es la que también nos golpea cada mañana, es esa impunidad del Estado y del sistema patriarcal que cosifica el cuerpo de la mujer, la que nos obliga a organizarnos y a luchar. Así que peleamos por la justicia, por la visibilidad, por la reparación, por la no repetición. Queremos revisión, reconocimiento, trabajo, humildad, desmasculinización en nuestros espacios, porque somos muchas las sobrevivientes, somos una y somos todas. Y el movimiento social, ese que tanto da en la lucha por la tierra, contra los megaproyectos, en la lucha por el agua, por el aire, por la comunicación libre y comunitaria, ese movimiento no está falto de agresores, ni de cómplices, ni de sexismos, porque un problema que vemos es que mientras lo que para nosotras es una prioridad, para otros no lo es. Esa es la diferencia, que para nosotras es una necesidad luchar y gritar cada vez que somos humilladas, violentadas, silenciadas y cosificadas en nuestros espacios políticos, en nuestras casas, en nuestras calles y en nuestras comunidades. Es nuestra prioridad luchar para no ser encarceladas por decidir sobre nuestros cuerpos, porque a fin de cuentas son los menos los compañeros movilizados por estas cuestiones. Nuestros cuerpos de mujer hoy piden revisión. Estos días en los que gritamos por la memoria, porque Atenco no se olvida. Estos días que nos recuerdan que ya pasaron 5 años y que la lucha contra la impunidad debe de continuar. Estos días en los que cada uno de nosotros salimos a las calles a apoyar la lucha de Atenco y la digna lucha de las mujeres sobrevivientes, debemos gritar con la voz firme y entendiendo la violencia contra la mujer como algo más allá de una violencia de estados, como un patriarcado que vive muy dentro de nosotros y nosotras y que perpetúa este estado de opresión, porque apoyar la lucha de las mujeres significa un actuar político diario. Castigo a los responsables de la represión en Atenco por el fin de la impunidad sexista en los cuarteles, en los despachos, y en las casas y en las calles. La tierra no se vende, abajo los muros de las prisiones. A 5 años no olvidamos, no perdonamos, no nos rendimos, seguimos en pie luchando codo a codo. Atentamente, Las Chuecas.
Pues sí, este es nuestro comunicado y nuestro granito para el día de hoy. De este aniversario de resistencia que nosotras le llamamos. Y sí, pues así es, ¿no? Queríamos hacer como énfasis en esto porque sí recordamos que en estos 5 años hemos sido muchas las que hemos sido agredidas y además, pues ya que estamos en esto, en el movimiento social y así, pues los agresores están dentro del movimiento social también, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que estamos aquí, queremos denunciarlo y denunciaríamos muchísimos nombres, ¿no? Pero bueno, no los vamos a hacer porque tampoco algunos ni lo sabemos. Ah. Pero sí, por ejemplo, ahorita en el Congreso Anarquista, pues se tuvo que hacer una denuncia de una expareja, de una compañera, un golpeador que está entre la banda Narcopunk, que tiene un grupo de música, que él, no sé, es Peter y no sé cómo se llama, Ángel. Ahorita pues no vamos a centrarnos ni en él ni en otro, pero sí, por ejemplo, hoy en el acto delante de la PGR, justo después de leer este comunicado, junto con otras compañeras feministas, lo que pasó es que se iba a hacer un performance de unas compañeras y unos compañeros que lo habían preparado con toda la buena fe y con todas las ganas, compañeros y compañeras de la otra cultura, pero vimos, nosotras estábamos muy atentas y vimos que entre sus filas en el performance había uno que se dice compañero y que tiene una denuncia por agresión a una compañera. Entonces pues no quisimos pasarlo por alto. Y pues aquí lo denunciamos, ¿no? Él es Memín, creemos que le llaman Peter punk, o no sé cómo le llaman también. Pero pues desde aquí lo denunciamos, y hasta que el chico pues no diga, no tome las riendas, ¿no?, de la posición en la que está, más que decir, ah, yo no fui, le vamos a seguir echando de cada acto. Pero entonces pues es un poco desgastante, ¿no?, porque pues así no va la cosa, ¿no? Nosotras podemos, tenemos pila y podemos hacerlo cada... y lo seguiremos haciendo. Pero lo que pedimos es que se responsabilice cada quien, ¿no? Y si nosotras estamos aquí denunciando, pues esto, y él tiene denuncias de varias compañeras, y de varias compañeras precisamente expresas políticas y sobrevivientes de la tortura sexual de Atenco, entonces tiene, como no sé, creo que no tiene mucha vergüenza de salir ahí y hacer un performance, ¿no?, en el día que se apoya precisamente a las compañeras que están denunciando esto, ¿no? Entonces es por esto, no sé, que queremos enfatizar pues en que los compañeros se pongan la pila, si es que se dicen compañeros, y pues se defiendan, pero de una forma un poquito más inteligente, ¿no? No cada vez diciendo, ah, yo no fui, porque no le creemos.
Pues sí, porque la neta que les vamos a decir, ya lo estábamos leyendo en el comunicado, pero vemos muy clara, ¿no?, la violencia del Estado sobre nuestros cuerpos, tanto de los hombres como de las mujeres. Y claro que todas las personas que asistimos a Atenco, que estuvimos cerca, pusimos el grito en el cielo, ¿no?, cuando supimos pues de los testimonios de las compañeras y de los abusos que habían sufrido. Pero quisiera yo saber cuántas veces ocurre lo mismo cuando una compañera, dos compañeras, tres compañeras o todas las compañeras que han hecho denuncias más o menos públicas, pero que se ha corrido la voz porque ellas han querido o porque se ha corrido así entre la banda, cuál ha sido el apoyo que han recibido estas compañeras. Entonces, como que tenemos muy clara, o sabemos reconocer muy bien cuando viene de una parte la violencia, pero cuando viene de parte de dentro de este mismo movimiento en el que estábamos luchando por la libertad y por la construcción de un mundo más justo y por todo, no sé, todos los objetivos que queremos en esta lucha que mantenemos, pues de repente todo se complica un poco más. Y lo que nos pasó al denunciar más o menos públicamente, porque tampoco queríamos recibir la acusación de ustedes vienen a romper el movimiento, que es una de los grandes clásicos universales de cuando una denuncia públicamente a alguien, pues lo que nos encontramos fue absoluto rechazo por toda la gente que estaba rodeado a este que se llama compañero. Y lo que nos encontramos también fue incredulidad. Y la segunda parte de esta incredulidad viene de una parte todavía más emocionante, que consiste en que hay compañeros y compañeras que se dicen compañeros y compañeras que exigen pruebas, como si fueran el Ministerio Público o como si fueran jueces o impartieran justicia en el movimiento social. Entonces ellos decían, básicamente, un compañero decía, no, es que si yo entiendo esa parte, ¿no? Yo quiero saber las dos partes de la misma historia para poder casarme con una. Vale, está muy bien. Yo no la necesito, y creo que las tres personas que estamos aquí sentadas, las cinco, porque tenemos dos invitadas muy silenciosas el día de hoy, esto, no necesitamos, ¿no?, ninguna prueba para creer en la palabra de una compañera que denuncia una agresión sexual, pero está bien, hay gente que sí la necesita. ¿Qué tipo de pruebas son esas? A ver, díganme ustedes, chicas, ¿qué tipo de pruebas puede necesitar la gente para creer una denuncia de agresión?
Sí, no, pues es que lo que nos estaban diciendo era precisamente eso, ¿no? Ah, no, vete al MP, ¿no? Entonces lo que nosotras estábamos coincidiendo y diciéndoles, cosa que les enojó mucho, pero pues yo sigo pensando lo mismo, es que tenían el mismo argumento que el Estado, ¿no? O sea, lo que nosotras estábamos diciendo en nuestro comunicado, ¿no?, es esa justicia que te dice, que te pregunta si fuiste violada, pues demuéstramelo, ¿no? Fuiste maltratada, demuéstramelo, eso es una revictimización. Y pues es el mismo discurso que Peña Nieto estaba diciendo sobre las compañeras torturadas sexualmente en Atenco, ¿no? Entonces, bueno, se les molestó bastante, ¿no? Pero pues que es verdad, nosotras no creemos en la justicia penal. Ya decíamos que apoyamos a las compañeras que están llevando esta vía, porque también creemos que es una herramienta de presión y que ha servido muchísimo, y que por eso y por otras acciones no hay nadie en las cárceles de esos dos días de mayo. Pero en realidad no la creemos, claro que no vamos a ir a denunciar al MP, pero es que es impresionante que gente que se llama libertaria y que son compañeros y compañeras del movimiento y antipartidistas y que no creen en el gobierno, o eso dicen, porque pues al parecer sí, estén pidiendo unas pruebas de esta justicia misógina, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mujer va a denunciar, ¿no? O sea, están diciendo, tú, mujer, que fuiste violentada, vete al MP a denunciar y aguantar todo lo que te van a decir, porque no te van a decir, ah, sí, claro, mira, ven, pues a ver, reina esto, uy, pobrecita, uy, no, te van a decir, pues que lo demuestres y cómo lo vas a demostrar, ¿no? O sea, entonces estamos pues muy indignadas, porque eso fue como la respuesta del movimiento social que había hoy. No todo el movimiento, por suerte, pero gran parte, sí, y gran parte, o sea, todos los que estaban y las que estaban apoyándole. Entonces es como muy pesado, no sé qué vamos a hacer.
Yo tengo una propuesta, chicas. A ver. Hemos decidido, bueno, yo he pensado que lo que hay que hacer a partir de ahora, ya se los comentaba cuando estábamos ahí en la PGR, que todas a partir de ahora tenemos que llevar unas microcámaras instaladas en la solapa o en el cuello o en los, así, en los prendedores del cabello, para poder grabar cualquier acto de agresión que suframos y que nadie nos pueda decir que nos lo estamos inventando. O que hay muchas mujeres, decía un compañero, que fingen violaciones y que dicen que las han violado para perjudicar a un compañero y manchar su nombre. O sea, yo esto lo veo muy increíble, pero bueno, eso es lo que algunas personas piensan. Entonces tenemos que llevar una cámara oculta para que ellos no se den cuenta de que la llevamos, claro, no sea que nos la vayan a romper. Y también una grabadora para poder grabar todas las palabras obscenas o las guarrerías que nos puedan decir. ¿Qué les parece?
Bueno, pues sería una posible solución, pero algo inventarían también, dirían nada, que algo no se vio y que algo provocaron, ¿no? Porque pues así es, igual que yo llevaba espalda corta, porque pues es que tienen ese discurso estúpido y del poder, ¿no? O sea, están usando el mismo discurso del poder, entonces es muy indignante. No sé, yo creo que hay separatismo, que ya está. No, es que no sabemos cómo hacerlo, pero bueno, lo que vamos a hacer es seguir y seguir, y cada vez que veamos a un agresor en un acto político le vamos a decir que se vaya, y pues así al final somos muchas y sabemos que estamos en lo cierto, no dudamos, y aunque ellas y ellos nos hagan dudar. Pero sí es triste, y además ver a compañeras, ¿no? Porque pues eran ellas las que estaban defendiendo al agresor, entonces eso es lo que nos supera un poquito. Pero bueno, ojalá lo hablen, ¿no? Por ahí.
Y ojalá la compañera no tenga que presentar pruebas ante los jueces imparciales del movimiento, ¿no? Estaría bastante bien que pudieran creer en la palabra de las mujeres. Bueno, ya después del calentamiento global.
Bueno, yo nada más una última cosa, es que los trapos sucios no se lavan en casa, y menos cuando tiene que ver con compañeros agresores que son parte activa de este movimiento, ¿no? Que también es otro argumento que nos han dado mucho. Ese es un problema de pareja, ese es un problema que se tiene que trabajar y ver y solucionar entre las personas involucradas, y pues la verdad es que no, la denuncia y las denuncias a las agresiones y a los agresores son una cuestión política, y pues es público, ¿no? Porque nuestra vida privada puede llegar a ser pública y nuestra vida es política, y entonces ahí sí vamos a ir avanzando.
Sí, y hoy era muy claro que este que se dice compañero y se hace llamar Memín no tendría que estar allí, porque hay compañeras sobrevivientes de tortura sexual, denunciantes ante la Comisión Interamericana, que lo han denunciado como agresor. Entonces él hoy no tenía que estar ahí, y eso es algo muy claro, y que no lo entienda, pues nosotras no lo entendemos, pero es algo como que no necesita más explicación que esa. Es como está solidarizándose con las compañeras sobrevivientes que a la vez le están denunciando a él. No tiene sentido. Así que Memín, da una explicación a las compañeras por qué te solidarizaste con ellas.
Y ahora sí, después del calentamiento global permanente que está ocurriendo en esta cabina, vamos a dejarles con una rola. Regresamos enseguida y ahorita volvemos.
Caballero, también un chaval.
estamos a punto de terminar este programa del día de hoy. Después del calentamiento, de escuchar esta rola, pues pensábamos, ¿cómo vamos a terminar, no? Entonces yo pensaba, pues nada, que una vez más, dando todo nuestro apoyo a las compañeras denunciantes, pues diciendo que aquí estamos, que no, que vamos a seguir acompañando esta lucha hasta que el Estado reconozca o asuma la culpabilidad que tiene. Cuando estábamos platicando con la compañera Italia, y ella decía que el objetivo también de poner una denuncia de este calibre, aún no creyendo para nada en la justicia de los de arriba, o la justicia penal que se imparte, o los sistemas, vaya, de justicia que hay en ningún país, que uno de los objetivos que se perseguían al mantener durante todos estos años esta historia, era que otros estados de América o otros estados del mundo pudieran declarar al Estado mexicano como culpable, ¿no?, de estos acontecimientos, y que lo que ellas perseguían concretamente no era el castigo, Mateo, o sea, como el castigo a los culpables concretos, ¿no?, sino a quien ordenó todo este operativo y quien estuvo, o sea, quién es el, ¿cómo se dice cuando se comete un robo y alguien hace la planificación?
El autor, ¿no?
Ah, el autor intelectual de todos los hechos ocurridos en Atenco. Así que, pues, ¿por dónde empezaríamos? Empezaríamos por el presidente, seguiríamos por Peña Nieto, y desde aquí pedimos su cabeza, básicamente, de los dos, y hacer posible que sean enterrados en un gran agujero muy profundo donde nunca jamás puedan ser encontrados sus restos, como los de Obama.
No, Osama. Obama. Los dos. Vale, pues esto fue Obama y Osama, ¿no?
Obama y Osama, los okay, dos. No. El agujero.
Vale, pues esto fue la hora de las brujas de hoy. Entonces, pues agradecemos a las compañeras y los compañeros que realizaron el acto de hoy delante de la PGR, ahí a las compañeras denunciantes, al Centro PRO, y bueno, pues estuvo bonito. Sentimos que al final se rompiera un poco y no pudiera ver el performance, pero bueno, no, lo sentimos mínimamente, tampoco así, lo sentimos por la organización, pero no nos arrepentimos, pues. Y nada, pues estos días siguen en lucha, en reivindicaciones, en resistencia, y pues como decíamos, esto no va a acabar nunca, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos, nos escuchamos el martes que viene.
Pues una vez más, un saludo a todas las compañeras. Esta es la hora de las brujas desde Regeneración Radio. No se vayan, viene el noticiero y también nos pueden escuchar, parece que los jueves, a través de La Que Huelga Radio en el 102.9 de FM.